El día de hoy vamos a continuar con un tema que empezamos la semana pasada, referente a una de las prácticas más importantes en la vida cristiana, que es la oración. Hablar de la oración es hablar de un tema, por así decirlo, interminable, o por hablar de un tema que tiene muchas formas de explicarlo, o muchas formas de poder establecerlo como un estudio dentro de la iglesia cristiana. Cuando hablamos de la oración, empezamos quizá a pensar en las maneras o en las formas de cómo debemos de orar. Si lo tenemos que hacer con voz baja o con voz alta, si lo tenemos que hacer de rodillas o parados o con las manos levantadas, y todas las expresiones que cada uno pueda pensar vienen en la Biblia. La Biblia habla de hablar, de orar de rodillas, habla de orar de pie, habla de orar con las manos levantadas, habla de orar en quietud, en una quietud que quizás solamente tú te escuches, y Dios, que desde luego es el que conoce todo, habla también de clamar con un grito fuerte y desesperado. Y hablar de la oración es hablar de un tema que no lo podemos encajonar a una sola forma. No podemos nosotros caer en una situación donde digamos, es que orar es esto, o de esta manera. Hay en la Biblia, cuando nos ponemos a estudiar acerca de la oración, la semana pasada les comentaba que en la Biblia hay 650 oraciones de personajes que hicieron ante Dios. Y si tú te pones a ver cada una de las oraciones, te vas a sorprender de las maneras que las personas oraron en la Biblia. La primera oración que vemos en la Biblia es la oración de Abraham cuando intercede por Sodoma y Gomorra. Y Abraham está clamando por una ciudad que Dios había decidido destruirla, y le empieza a decir: Dios, ¿cómo vas a destruirla si hay ahí todavía 50 justos? Dios le dice: si hay 50 justos, no la destruyo. Y entonces Abraham le dice: bueno, Señor, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 40. Y Dios le dice: si hay 40, no la destruyo. Bueno, Señor, a lo mejor no hay 40, a lo mejor hay 30. Bueno, si hay 30, no la destruyo. Señor, perdóname por ser tan insistente, pero a lo mejor nada más hay 20 y no 30. Pues si hay 20, no la destruyo. Y Abraham pues ya no sabía qué decir, y dijo: bueno, Señor, a lo mejor hay 10. Pues si hay 10, no la destruyo. Y Dios le dijo: si hay un justo, no la destruyo. Y todos conocemos la historia, que Dios destruyó Sodoma y Gomorra no por el mal, sino por la ausencia del bien. Porque Dios le dijo: si hay un justo, no la voy a destruir. Así que no es el mal el que triunfa, sino es que no hay bien, o no hay personas que están buscando a Dios. A lo mejor en tu casa nadie busca a Dios, pero tú lo estás haciendo, eso va a traer misericordia a tu casa. Eso va a traer la gracia de Dios a tu hogar. A lo mejor tu familia no quieren, no han decidido, y ellos no creen, pero tú estás ahí buscando que Dios traiga bendición a tu casa. Ese es el ejemplo que podemos ver. Dios dice: yo no voy a destruir si hay un justo, yo voy a detener el juicio si hay alguien clamando a favor. Y lo que Dios le dijo a Abraham es que no hay ni un justo, no hay nadie. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces nosotros tenemos pensamientos personales en los cuales no sabemos de cómo Dios va a reaccionar en nuestras necesidades. Hay otra oración que la semana pasada comenté, de una mujer que tenía una gran desesperación porque dice la Biblia que ella no podía tener hijos. Y la verdad, esa situación es una de las más difíciles de vivir en la vida de una mujer. En la vida de un matrimonio también, como pareja, a mí me tocó pasar esa experiencia con mi esposa, de ver cómo tuvimos esa oración por años pidiéndole a Dios que nos diera un hijo y no poder, y escuchar muchos comentarios, escuchar muchas situaciones. Y yo creo que cuando uno lo vive, solamente uno lo puede poder explicar de la manera correcta. Y esa mujer se llamaba Ana. Y un día ella se hincó y le empezó a pedir a Dios, y un hombre la estaba observando, y la historia dice en el libro de Samuel que esta mujer empezó a orar a Dios y le empezó a decir: si me dieras a un hijo varón, yo te lo dedico desde niño, dice, te lo entrego. Cuando el sacerdote la estaba escuchando o la estaba observando, dice que ella nada más abría su boca, pero no salían palabras audibles o entendibles de su boca. Ella sí estaba siendo escuchada por Dios, pero el hombre no podía escuchar lo que ella decía. Y era una oración de llanto, una oración desesperada, una oración con un clamor que solamente Dios lo estaba escuchando. Y a lo mejor sus palabras no eran unas palabras muy elocuentes, no eran unas palabras muy correctas, porque a veces nosotros pensamos que la oración es eso. A mí se me han acercado personas y me dicen, pastor, es que yo no oro como oran todas las personas. Y yo le digo, ¿cómo oran todas las personas? Pues es que yo los oigo que dicen unas palabrotas y dicen unas cosas que yo ni siquiera las entiendo. Tú no tienes que orar como las personas oran. Tú tienes que orar como tú oras. Y tú tienes que orar de la manera más sencilla que tú puedas acercarte y confiar que Dios te está escuchando. Por eso cuando Jesús enseñó al Padre Nuestro, dijo que cuando nosotros oremos, no oremos como lo hacían los fariseos, que ellos oraban, dice, con mucha palabrería. Y ellos se le ponían en pie en unos lugares donde todos los observaban para que la gente mirara que ellos pedían a Dios. Dios no quiere que nosotros presumamos nuestra oración. No se trata que nos escuche la gente. No se trata que los demás vean si sabemos o no sabemos orar. Se trata de que tú y yo nos acerquemos a Dios con sencillez, con fe, que realmente Dios nos escuche. Hoy quiero, de las 650 oraciones que hay en la Biblia, quiero que tú conozcas una de ellas, que para mí es una de las más impactantes e impresionantes que se encuentran aquí. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Es de las oraciones más cortas, pero de las más poderosas que existen en la Biblia. Cuando tú te empieces a estudiar y a ver todas las oraciones que se encuentran ahí, te vas a encontrar con muchas oraciones que son diferentes en cuanto a su manera. Dice la Biblia que Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Él se hincaba. David lo hacía gritando y David decía que lo hacía al levantarse, al acostarse y al andar por el camino. O sea, David lo hacía de las 3 maneras. Cuando estaba acostado se ponía a orar. Cuando él se levantaba y caminaba, estaba orando. Y cuando él se iba a dormir, también oraba. Así que David tenía muchas formas. Y lo más importante es que Dios lo escuchaba. Porque la oración no tiene que ver con algo externo de si cómo lo hacemos, sino cómo está nuestro corazón delante de Dios. Cómo nos acercamos a Él. Y realmente eso es lo más importante de todo esto. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Los nombres de la Biblia o los nombres de la cultura oriental están siempre encaminados a características que sucedieron en la vida de ellos. Por ejemplo, todos sabemos que el nombre de los que vienen en la Biblia fueron nombres que se les pusieron porque era una característica específica de la vida de cada uno de ellos. ¿Por qué a Jesús se le puso ese nombre? Por el ángel Gabriel, cuando le dijo a María, no temas porque vas a concebir del Espíritu Santo y llamarás, dice, su nombre y le pondrás por nombre Jesús. Y nosotros cuando conocemos a un Jesús, nosotros aquí en México le decimos Chuy, es la manera de decirle a Jesús. Pero en la cultura oriental, Jesús significa Dios salva. Así que imagínate que a un Chuy tú le digas, Dios salva, lava los trastes. Dios salva, ve por las tortillas. Eso significaba o eso significa Jesús en la Biblia. Jabes significa dolor porque dice la historia que cuando su madre lo dio a luz, tuvo dolor y muy fuerte, no solamente físico, sino a su alrededor. Y ese nombre pues era característico de Jabes, dolor. Hoy el nombre aquí es Dolores, aquí en México, pero ese es el nombre que se le puso a Jabes. Pero Jabes no fue conocido por su nombre, sino Jabes fue conocido por su oración. dice en el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, como decimos nosotros, nada pescadito, ¿no? ¿Qué andaba pidiendo? Bendición. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y lo más impactante es lo que dice al final. Y le otorgó Dios lo que le pidió. ¿Qué fue lo que vio Dios en este hombre para poder contestarle esa oración tan específica, tan atrevida? Una oración que pidió todo, porque empezó pidiendo la bendición. No hay nada más importante en la vida que tener la bendición de Dios. Eso es lo más importante que debemos pedirle a Dios. Y a veces uno confunde qué es la bendición de Dios. Hace años yo enseñé aquí en la Biblia el significado de la palabra bendición en la Biblia. ¿Qué es lo que significa? Y en ninguno de los casos, o en uno de los casos, solamente habla de una situación económica o material. Pero la bendición en la Biblia lo primero que significa es salvación. Y no hay nada más importante o que traiga mayor bendición a la vida de un hombre que tenga la salvación de Dios en su vida. Porque dice la Biblia que eso no se compra con oro ni con plata. El hombre no puede pagar por su salvación. No puede dar, ahí no hay mordidas en el cielo. En el cielo no hay paros que te van a decir, pues hazme, traigo tanto dinero, ayúdame a entrar. No hay indultos. Ahí solamente es que tú hayas aceptado a Jesucristo en tu corazón y le hayas pedido que venga a tu vida y hayas reconocido que tú no puedes por ti mismo. Esa es la mayor bendición que puede tener un hombre. Por eso cuando nosotros conocemos que alguien parte de esta tierra, a veces los cristianos tienen esa forma de preguntar, ¿y aceptó a Cristo en su corazón? Nunca preguntamos, ¿se murió rico o se murió pobre? ¿O cómo murió? Siempre nuestro interés es, ¿y aceptaría a Cristo esta persona? ¿Algún día le pediría a Dios que viniera a su corazón? Y cuando nos dicen, sí, sí le pidió, con eso. Porque este hombre fue salvo. No sé si fue rico o fue pobre. O si murió de una enfermedad incurable o murió por algo natural. Aquí lo importante es, conoció y aceptó a Jesucristo. Porque para eso, para nosotros eso es bendición. Porque todos vamos a morir. Todos en la vida vamos a morir. Y los cristianos lo sabemos. Y aún en los funerales a mí me ha tocado compartir. Y siempre digo la diferencia de lo que es el panteón y lo que es el cementerio. Antes, cuando alguien moría en el Antiguo Testamento, se le llamaba panteón a donde los llevaban. De ahí viene la palabra panteón. Panteón significa el lugar donde están los huesos de los muertos. Ahí terminan todos los hombres en el panteón, dice. Pero cuando vinieron los cristianos le cambiaron el nombre. Y los cristianos le pusieron cementerio. Porque la palabra cementerio significa un dormitorio muy grande. Porque la Biblia dice que los cristianos no vamos a morir, solamente vamos a dormir. Y un día, dice, va a sonar una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la gran diferencia, que sí vamos a morir, pero algunos van a ir al panteón. Y ahí se van a quedar sus huesos, porque nunca aceptaron a Cristo. Pero los hijos de Dios vamos a estar en el cementerio. Y un día, dice, vamos a estar en las moradas eternas del Señor. Y esa es la gran diferencia de morir. Todos lo vamos a pasar. Todos vamos a llegar a ese momento. Pero realmente la diferencia es nuestra fe. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Tú vas a un funeral donde no hay esperanza y hasta se quieren echar al hoyo la gente. Llévame contigo. Y yo le digo, a ver que se tire, a ver si es cierto, nomás le anda haciendo al loco ahí. Una vez llegué y andaba llorando uno, llévame por favor. Y yo decía, a ver si es cierto que se tire. Deténganme, decía. Pues es nomás el momento para decir que sí le dolía. Pero los hijos de Dios hasta cantamos alabanzas. Y ponemos en el epitafio, aquí yaces, yaces bien, tú descansas y yo también. Y decimos, está descansando en la presencia del Señor. Eso le van a poner al epitafio cuando mi esposa me dijo, ya lo tengo preparado, aquí lo voy a poner, aquí yaces bien. Tú descansas, se va a acabar el estrés, porque dicen que los esposos estresamos a veces a las esposas. Ahí las traemos, ¿no? No seas estresador, hermano, que no te conozcan por ser estresador. Estate tranquilo. Pero las esposas también estresan a los esposos. Habemos esposos que traemos aquí, necesitamos una sobada aquí atrás porque llegamos y te salen con agua, no hay leche, no hay tortillas. Y tú vas a descansar y lo primero que te ven cara de garrafón. Agua, no hay agua, no hay leche. Y tú dices, pues, buenos días, buenas tardes. No hay leche para que vayas, no hay agua, tortillas. Da coraje, hermano, no crean que no, que nomás te vean como el tortillero, ¿no? Te vean como el aguador. Gloria a Dios, porque Jabes oró y dijo, si me bendijeras, si ensancharas mi territorio, dice, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y dice, y Dios le otorgó lo que le pidió. Imagínate que en vez de decir Jabes, dijera Miguel o tu nombre. Miguel le pidió a Dios y le dijo eso y Dios le otorgó lo que le pidió. ¿Tú crees que eso pueda suceder en tu vida? Realmente es algo personal, ¿eh? Tú puedes decir, ese fue Jabes. Pues sí, pero la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Y si le contestó a Jabes, te puede contestar a ti también. Él quiere contestarle a sus hijos. Dios no es un Dios que se quede solamente escuchando. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dijo. Eso es lo maravilloso, que no solamente te dice que hables, te dice y yo te responderé. Una respuesta de Dios cambia las cosas, ¿eh? Cuando Dios responde a tu petición, es lo que le sucedió a Jabes. Dios le otorgó lo que le pidió. Ese hombre que nació en dolor y que su característica era el dolor, cambió completamente con una respuesta de Dios. Y si tú te vas a la Biblia, a las historias de la Biblia, de las oraciones, todo cambia cuando Dios trae una respuesta. Hay otra historia de oración de un hombre que estaba ciego mendigando junto al camino y su nombre era Bartimeo. Marcos 10:46-52 dice que él oyó que Jesús pasaba porque era ciego y empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba. Jesús, hijo de David. Y la gente que oía lo callaba y le decía, cállate. Pero él dice que clamaba mucho más fuerte, ten misericordia de mí. Y Jesús dice que se detuvo y le mandó llamar. Ya entonces le dicen, levántate, te llama. Y él va y se acerca y está enfrente del maestro y le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre yo la vista. Conforme a tu fe será hecho. Y todos sabemos que Dios le dio una respuesta. Y la historia dice que ya no estaba junto al camino mendigando. Ahora él seguía a Jesús en el camino. La respuesta de Dios cambia la vida de las personas. La respuesta que Dios trae a nosotros cambia la situación que cada uno puede estar pasando. Dios quiere responder a tu petición. Dios no quiere que solamente vivas una religión, que vivas con tu problema cargando todos los días. Él te dice, venid a mí los que están trabajados y cargados. Dice en Hebreos 4:16, acércate confiadamente al trono de la gracia para que alcances oportuno socorro. Él no quiere que estés cargando con tus problemas. Él no quiere que vivas una vida amargada, triste, difícil. Él quiere que sepas que puedes clamar a Él, que te puedes acercar confiadamente. La oración es uno de los recursos más poderosos que tenemos los cristianos. Y eso es para todos. Aquí no depende de condición económica ni intelectual. No es que los inteligentes nada más les va a escuchar Dios o los ricos. Aquí es parejo para todos, hermano. Esto me gusta, este tema, porque es corte parejo. Aquí nadie puede creer que es más que otro porque la oración nos hace iguales a todos. Hay oraciones en la Biblia de gente muy pobre y hay oraciones en la Biblia de reyes como Josafat, que un día le dijeron, viene un ejército en contra de ti. Y él se humilló y se hincó y le dijo, Dios, sálvanos y ten misericordia de nosotros. Y sabes, Dios lo salvó. La oración nos hace iguales a todos, tanto a los pobres como a los ricos, tanto a los jóvenes como a los adultos. Aquí no hay edades. Puede ser la oración de un niño, que a veces son las más llegaderas a Dios porque no traen ningún dolo. Son las que son más inocentes. ¿Qué le pedirías a Dios? Le dijeron a un niño, que cure a mi perrito. Y le dices un adulto y te dice que me dé un carro. Urge. El adulto anda pensando en el carro y el niño en su perrito. ¿Y a quién crees que le contesta a Dios? Y el Dios te dice, no, tú ocupas caminar, no quieres carro porque estás muy gordo. No te doy carro. Y al niño, ahí lo ayuda con su perrito, porque no tiene dinero para llevarlo al veterinario. ¿Sabes que hay oraciones en la Biblia de todo tipo? De hombres, de mujeres, de jóvenes, de reyes, de pobres, de ricos. Y la oración es un recurso que Dios nos ha dado a todos para que lo practiquemos. En Hechos capítulo 2, verso 42, empieza la historia de la iglesia cristiana. Todos hemos visto cómo empezó la iglesia cristiana en la persecución del Imperio Romano. Cuando Jesucristo fue crucificado, dice que los discípulos fueron esparcidos. Pero al tercer día dice la Biblia que Jesús resucitó y entonces los cristianos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y no había nada que los detuvieran. Les prohibían que hablaran en el nombre de Jesús y ellos decían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y los azotaban, los amenazaban. Pero ¿sabes cuál era el recurso que tenían? La oración. Si tú lees en el libro de Hechos, a Pedro se lo llevaron a la cárcel. Y los discípulos no andaban pensando qué fianza pagar. Se hincaron y empezaron a orar. Y si tú lees la historia, dice que un ángel, así dice literalmente que un ángel fue y abrió la puerta de la cárcel y Pedro estaba dormido y lo levantó. Levántate, le dijo. Y Pedro pensó que era un sueño. Ponte tu ropa y se fue. Y salió libre. La oración. Otra vez Pedro llegó a un lugar y ahí estaba una mujer que acababa de morir, Dorcas. Y todas las mujeres estaban llore y llore. Y entonces le dijeron a Pedro, es que era una muy querida y ella nos ayudaba. Ora por ella, por un muerto. Pedro se puso de rodillas, clamó a Dios y se levantó una mujer que estaba muerta. Tú ponte a ver todo lo que pasaba con la oración. Y a veces nosotros hemos sustituido la oración por esfuerzo propio. Porque nosotros buscamos la manera de cómo arreglar las cosas. Usamos hasta la psicología, usamos la manipulación, pensamos que el dinero lo puede. Hubo una mujer que había gastado, dice, todo en médicos y antes le iba peor. Y un día decide acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto y dice que al instante su enfermedad fue quitada. Yo sé que la oración quizá es un recurso muy antiguo para muchos, pero para los cristianos sigue vigente. Y es el camino que Dios nos ha dejado trazado para podernos acercar a Él confiadamente. La oración en el libro de Hechos 2:42 dice que los discípulos perseveraban. Y perseverar es seguir a pesar de todo lo que se va a presentar en tu vida. A veces nosotros no oramos por flojera. Y nosotros en México tenemos una gran bendición. Yo lo he dicho, si tú conoces la Constitución mexicana, el artículo 24 de la Constitución mexicana, hasta ahorita, mientras no lo cambien, dice que todo hombre es libre de profesar la religión que él crea y que más le convenga, siempre y cuando no transgreda derechos de terceras personas. En México tenemos una bendición que hay libertad religiosa. Aquí nadie nos va a venir a decir que por qué oramos. A mí me tocó ir a Cuba hace muchos años y ahí no te dejaban orar. Tenías que hacerlo todo escondidas. Me tocó ir a África, y en África hay muchos musulmanes y tenías peligros y te ponías a orar a Dios. Y ahí es cuando valoras y dices, nosotros tenemos tanta libertad y no oramos porque nos da flojera. O porque no creemos, porque se nos hace difícil y le andamos pidiendo a la gente que ore por nosotros. Cuando Dios nos ha dejado a cada uno, ese recurso tan poderoso que traspasa los cielos, traspasa tiempos y que no hay nada imposible. Jabes pidió y pidió en serio, hermanos. Y dijo, si me dieras tu bendición, si me librares del mal, si ensanchares mi territorio. Y dice la Biblia, Dios le otorgó lo que le pidió. Ese es el Dios que estamos buscando. Al Dios que nos escucha y que, así como a Jabes le contestó, también a nosotros nos quiere contestar igual. Estamos viendo una filmina donde estamos estudiando diferentes versículos acerca de la oración. Hay 650 oraciones en la Biblia y hay más de 350 versículos que hablan acerca de la oración. Así que escoger los 350, pues es una para cada día del año. Yo solamente puse 7 aquí, que para mí engloban todo lo que vamos a estar estudiando. El primer versículo que vamos a ver y que la semana pasada nos quedamos a la mitad, que hoy lo vamos a terminar, es el de Mateo capítulo 6, versículo 6. Quiero que vayas ahí conmigo, porque vamos a terminar ese estudio de la semana pasada, donde vimos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Hace algún tiempo me tocó ver, no sé qué tan real sea, la verdad lo voy a decir, pero los americanos tienen una característica, o los anglosajones más bien, de que todo lo que ellos hacen lo miden en base a encuestas. Son muy programáticos y ellos ven en cada situación qué es lo que se está haciendo y qué no se está haciendo. Y, por ejemplo, ellos se metieron eso también a las iglesias cristianas, hicieron encuestas en las iglesias cristianas y preguntaban cuántas veces la gente lee la Biblia, por ejemplo. Y según la encuesta esa, si mal no recuerdo, la pregunta que hacían a todos los que salían, ¿lees la Biblia? ¿Cada cuánto la lees? Y según lo que ellos vieron en la encuesta, nada más el 15% de los cristianos leen la Biblia. Los demás nomás la oyen. Nomás la oyen porque dicen, ah, ya que voy el domingo ahí escucho. Te dicen, no, yo tengo buen oído. Y yo me acuerdo que así nosotros nos ponemos, pero no la lees, no. Mis ojos no. No tengo buena vista. Y cada uno saca sus cosas. Y hay hasta un corrido cristiano que se llama La Biblia Empolvada. Y el corrido habla de que un cristiano tenía su Biblia, pero empolvada. Y al final dice en el corrido, si no la lee, compa, de perdida, límpiela. Así termina el corrido. Está llegador, así es un buen corrido. Diciendo, pues de perdida, pégale su trapazo a la Biblia, ¿no? Que se vea. Porque ¿cuántos no han visto una Biblia empolvada? Me dijo una persona, yo tengo Biblia, ¿y? Yo tengo como 20 en la casa, ¿no? Y a veces lo dicen, no, es que yo tengo Biblia desde chiquito, ahí está. ¿Y cuándo la has leído? Porque una cosa es tener Biblia. Y los cristianos, según, nada más leen el 15%. Pero cuando se fueron al tema de la oración, les preguntaron a los cristianos, ¿oras? ¿Cada cuándo oras? Y según esa estadística, nada más el 5% de los cristianos ora. Y el otro 95%, no sé qué, oran por ellos. Pero no oran. Si hacemos aquí una encuesta, yo creo que el 90 sí oramos, ¿verdad? Aquí. Yo tengo fe que sí. Pero me dijo uno, sí, cuando me enfermo yo oro, pastor. Y cuando mi esposo se pone bravo, también le pido que lo calle y que se lo aquiete. ¿Sabes? Pero en la única pregunta donde salió el 100%, es cuando a los cristianos les preguntabas, ¿y tú crees que vas a ir al cielo? ¿Qué crees que contestaron todos? Que sí, Y ahí sí hubo el 100%, porque ¿quién de nosotros no va a creer que se va a ir al cielo? ¿O vas a creer que te vas a ir con el cucuy? ¿Cuántos creen que se van a ir al cielo aquí, hermanos? Vale más que la crean, hermano, porque imagínate el calorón aquí, ahora imagínate allá. Si aquí no puedes, ahora imagínate allá en el lago de fuego que dice la Biblia. Entonces, la oración ha sido para muchos un recurso que no se ha sabido aprovechar, si lo podemos explicar de esa manera. O quizá no lo hemos sabido valorar en la vida de cada uno de nosotros. Es como ese cohete que tenemos ahí guardado, pero no hemos sabido usarlo para nuestro beneficio. Y todos los hombres que nosotros vemos en la vida, los personajes, mujeres, hombres, ricos y pobres, pudieron experimentar en su momento la bendición de la oración. De cuando ellos se acercaban a Dios y clamaban a Él y le pedían a Él por su situación. Y siempre que ellos se acercaban a Dios, podían tener una respuesta de parte de Él. Hay una historia muy conmovedora de una mujer que tenía una hija, dice la Biblia, que era atormentada por un espíritu malo. Y a mí que me tocó estar casi 5 años de encargado del centro de rehabilitación, me tocó ver a muchas mamás. Yo recuerdo a mi madre que cuando ella andaba buscando ayuda para mí, un día me dijo que hasta con una bruja, ¿no? Andábamos ya queriendo ir con una bruja, ¿no? Me decía, hay una bruja que te puede quitar lo loco, me decía. Gracias a Dios que no fuimos. Y hasta me dijo, o sea, le buscó, dijo, ¿y si te casas? Porque ya ven que el dicho es que uno se casa y se calma. Pobre mujer, si me hubiera casado en ese tiempo, ¿cómo le iba a ir? Imagínense casarse con un drogadicto. Pero la mamá, con tal de que el hijo, su hijito, porque yo era su hijito, así, que el hijito cambie, le busca hasta novia, se la compra. Que hay mamás que son alcahuetas, con todo respeto, yo espero que aquí no haya, y que le andan hasta la pobre chamaca, le andan endilgando a su hijo que no sirve para ser esposo, que no trabaja, es desobligado, pero eso sí se la quieren echar a su hijo para que lo ayude. Piensan nada más en su hijito, pero no piensan en la pobre mujer. Y espero que nadie se sienta aludido, ¿no? Y si se siente aludido, pídanle perdón a Dios. Nada más. Pero a veces uno en su desesperación busca cualquier medio para buscar una solución. Pero cuando te dice una persona que ha vivido la experiencia de la oración y te dice, vamos a orar y vamos a pedir a Dios por su hijo, vamos a pedir a Dios por su esposo, por su esposa. Te dicen, es que pastor, ya fui con todos los doctores y todos me dicen que me voy a morir. Ni uno me da esperanza. Y nosotros le decimos, vamos a aclamar al Dios que nos favorece. Vamos a aclamar al Dios de los imposibles. Y a veces eso nosotros lo vemos como algo intrascendente o que no tiene razón de ser. Pero la verdad, en la Biblia te encuentras como esa historia que te decía de esa mujer que tenía una hija gravemente atormentada y se le acerca a Jesús y le dice, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio, le dijo. Y dice la Biblia que Jesús no le respondió nada. Nada le respondió. Y ella insistió. Y cuando Jesús le responde, era para bajarle todos los ánimos porque le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselos a los perrillos. Y ella, lejos de dejarse caer, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Lo único que te pido es una migaja. Algo que me des. Y entonces Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo conforme tú has pedido. Y la Biblia dice que en ese instante su hija fue libre de ese espíritu. ¿Por qué nada más leemos las historias y no las creemos? ¿Por qué nosotros nos quedamos paralizados en nuestro problema y no clamamos a Dios? ¿Sabes que un día Jesús fue con un padre de familia y que estaba peleándose con sus mismos discípulos y le dijo, ¿qué escándalo es ese? Y le dijeron, es que él le dijo al papá, es que traje a mi hijo y a que lo ayudaran y no pudieron. Y Jesús dice, oh generación incrédula y perversa. Y agarra al hijo y empieza a orar por él y lo hace libre. Y los discípulos al final le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, ¿por qué este género no sale sino con qué? Le dijo, con oración. Y no hemos hablado del ayuno, hermano. Una vez una persona le llegó a un estado de cuenta muy alto y dijo, ¿en qué he gastado tanto? Y estaba a punto de ir al banco a reclamar y voltea para abajo y se ve su panza y dice, ah, ya sé. Se acordó que se la pasaba en los restaurantes. Dijo uno, no tenemos cuerpo de salario mínimo, hermano, los mexicanos. ¿Eh? Así como que digas que ganamos 80 pesos al día. No se nos ve. Tenemos un cuerpo bien, algo bien, como si fuéramos gerentes. Cuerpo de gerentes, ¿no, hermano? Y sueldo de obrero. Hay un milagro ahí, algo sucede. Porque ganamos poco, pero tenemos un cuerpo de gerentes. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos en una situación difícil? ¿Qué debemos hacer? Y a veces se nos dicen, ora a Dios. Nosotros decimos, orar a Dios. ¿Y eso qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar si yo oro? Si tú hablas con Dios, dice el canto, las cosas cambiarán. Orando. Si tú oras al Señor y tú clamas al Dios que te favorece, así como Jabes, vas a recibir lo que pides. Atrévete a creer en Dios, a no solamente leer las historias de la Biblia, que hablan de las oraciones, cómo fueron las que cambiaron las historias. La semana pasada hablé de un hombre que en medio de una guerra, ese hombre voltea para arriba y le ordena al sol y le dice, tu sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo por un día. Y la luna se detuvo por un día entero para darle victoria al pueblo de Israel. A veces uno no se atreve ni siquiera a orar por un dolor de cabeza. Este hombre le oró al sol y le dijo, detente. Yo no sé hasta dónde tú te puedes atrever a orar. Pero este tema se va a tratar para que Dios nos ponga un cohete para orar. Así como un megatón en los pies y órale, horas o horas. Pero ya callado no te vas a quedar. ¿Sabes? Cuando Jesús reprendió a ese demonio que no podía salir de ese hijo, que Jesús les dijo nada más con oración y ayuno, el demonio, ¿sabes cómo Jesús lo identificó? Le dijo, era un espíritu mudo y sordo. Y así es como está la iglesia, no habla y no oye. Se quedan callados, el diablo los paraliza, le tienen más miedo al problema. Por eso dice, clama a mí, grita. Háblale a Dios. San Pablo tiene un dicho muy popular que dicen que el que no habla, ahí te lo dejo. San Pablo 3:3 pone ahí. Al que no habla, Dios no lo oye. ¿Tienes años con tu necesidad? Clama a Dios. Nosotros aquí tenemos una cajita donde les decimos, pongan sus peticiones. Y una persona me dijo, ¿puedo poner todo lo que quepa en la hojita? Y si te falta, ponle otra. Mira, una vez yo me puse a orar por unas personas, y una vez ya conté este testimonio, nunca falta el metiche. Y estaba un metiche ahí que venía con esa persona que me pidió oración, él traía un problema, y me dijo, ore por mí, pastor. Y el metiche era un licenciado, que era licenciado de él. Y el licenciado decía, yo no creo en Dios. Y Dios no existe. Y yo con ganas de decirle, cállese, o sea, pero por educación. Dice que se calle este hombre. Ahí estaba metiendo cizaña. Y ya empecé a orar. Y pastor, pues ore por mis hijos y ore por él. Y en un momento, me acuerdo que me dijo, ¿cuánto cobra por orar, pastor? Así me dijo. Nada, le dije. Ah, es gratis, me dijo. Oh, pues ore por mí, me dijo. Mira, yo sé que yo también me reí, pero fue abusado. Ah, oramos por un hijo, Armando lo conoce. Ah, miren, ahí está el testimonio, oramos por un hijo y Dios a la semana le dio el hijo. para que se embarazara. Y el licenciado decía que no creía. Era el metiche, era como el diablito ahí metido. El chapito, un chapito ahí que estaba enfadoso. Pero cuando oyó que era gratis, así dijo, pues échenle. Entonces, ¿qué les quiero decir? Pues aprovechen, hermanos. ¿Sabes cuánto cuesta la oración? ¿Sí sabes cuánto cuesta? Nada. Si alguien te quiere cobrar por la oración, no puedo decir cosas fuertes aquí, hermano. Date la vuelta y no le hagas caso. Pero la oración no cuesta. Por eso te digo que tú lo puedes hacer. Nadie tiene el derecho a cobrar. Dios no cobra. Le puedes pedir que te sane. Si en el hospital te cobran 300,000 pesos por esa operación, tú le puedes decir a Dios, haz un milagro. Te puedes ahorrar 300,000 pesos. Te puedes ahorrar el psicólogo. Te puedes ahorrar a que tus hijos les estén... Hay hijos, y de veras hay muchos que a lo mejor no son muy inteligentes, para no decir los burritos de la escuela. Tú ponle manos a tu hijo, Señor, dale inteligencia a mi hijo. Que ya no sea de 6, que se suba a 9, a 10. Y muchos se pueden reír de ti. Puedes empezar a orar por tus hijas o tus hijos, que Dios les prepare al esposo o a la esposa. Y no estés ahí con el miedo de que ya se le acercó ese chango de ese feo. Y ahí andas así que queriéndoselo correr. Ora a Dios por tus hijos, por tus hijas. ¿No quisieras que le tocara un buen esposo a tus hijas? ¿O una buena esposa a tus hijos? Que después le toque una esposa que sea muy pediche y que nomás lo traiga ahí mandona. Y que llegues a visitar a tu hijo y ahí lo traiga mapeando la pobre mujer. ¿Qué pasó, hijito? Aquí mi mujer me dejó mapeando y planchando, ma. Y me puedes llevar, deja termino los trastes también, ma. Historia de la vida real, ¿no? A veces. Piden a Dios que nos ayude. Las esposas no quisieran a un esposo que fuera un hombre de adeveras, hermanos. No uno de mentiritas. Porque ahora hay puros de mentiritas, hermanos. No trabajan. Son cobardes. Ahí mandan a la mujer por enfrente con el problema. No se paran ellos a hablar con los hijos. Habla tú con tus hijos, pues si tú eres el papá. ¿Por qué mandas a tu mujer? Es que son sus hijos, pero tú eres el hombre de la casa. Enfrenta las cosas. A veces nos da miedo, y yo sé que las esposas claman por un esposo así. Que se ponga las pilas. Los esposos también queremos una buena esposa. Una mujer que realmente nos ayude y sea la ayuda idónea de nosotros. Que la traigas aquí a un lado. Y que te diga, ánimo, hombre, vamos adelante, no le saques. Yo conocí en un curso de matrimonios, una esposa salía, y era real, al esposo cuando se iba a trabajar le gritaba, ojalá te ponches, le decía. Me llegaron a un curso de matrimonios ese caso, y le gritaba, ojalá te ponches en el camino, y él gritaba, ojalá que te quebre un plato a ti también ahí, que estaba buena la cosa, ¿eh? Decía, era candela y ahí se había, ¿sabes? Hay maneras de que uno quiere arreglar. Por eso la gente antes te decían, dale un manazo. O a la mujer le decían, dale con el látigo del desprecio, no va a aguantar el marido. Mándalo al sillón una semana y vas a ver que se le va a bajar lo bravo. Y entonces la mujer usa la manipulación para que el hombre le haga caso. Y el hombre usa la violencia, se cree el macho. Y grita, y hasta el cinto quiere sacar, y grita como león. ¿Por qué no oras por tu mujer mejor? ¿Por qué no oras por tu hombre? Que Dios lo cambie y le quite lo barbajano, lo acelerado, lo que sea. O sea, no, pues que ya ven que hay comadres que luego dan consejería y te dicen, no, yo comadre, mire, mi compadre, una semana en el sillón y santo remedio. Dele la comida fría y va a ver que se le va a ir bajando. Y esos son los remedios de antes. O de los compadres que decían, no, compadre, usted también dele con, háblele fuerte, mire, la mujer singre con dos cachetadas. No es cierto. Lo único que hacemos es actuar bajo nuestra propia sabiduría y no dejamos a Dios que haga las cosas. En Mateo capítulo 6, versículo 6, el Señor Jesucristo habla sobre la oración y nos dice cómo debemos nosotros orar para que nuestras vidas empiecen a desarrollarse en el camino de la fe. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este versículo vamos a ver 7 características de la oración. Lo vimos la semana pasada cuando dijimos que la oración tiene como primer propósito acercarnos a Dios. Es lo primero que hace la oración, acercarnos a Él. Porque cuando tú oras, tú te acercas a Dios. Fíjate qué maravilla de la oración. Que te puedes acercar a un Dios que para muchos está muy lejos. Mucha gente ve a Dios muy lejano. Lo ven como inalcanzable. Algo que nunca van a poder tener en sus vidas. Pero al orar, tú te pones así, a punto de la presencia de Dios, en ese momento que tú lo haces. Y cuando tú te acercas a Dios, lo que haces es que desarrollas, es lo segundo que vimos, una fe, pero una fe que agrada a Dios. Porque hay diferentes tipos de fe que hemos visto que en la Biblia se mencionan. Hay una fe que es fe religiosa. La gente es religiosa en muchos casos. La gente también tiene una fe supersticiosa. En México se da mucho la fe supersticiosa, que si ves a un gato negro en el día, ¿qué te va a pasar? El otra vez a mí se me atravesó un gato negro, ¿saben cómo le fue al gato negro? Espero que no haya sido dueño aquí, pero le di un patadón así, vete de aquí, le dije. Y me acuerdo que andaban pastor, es de mala suerte, ¿qué mala suerte va a ser para mí? Pobre, mala suerte para él que se me atravesó el camino, le pobre gato. Pero sabes que hay gente que le tiene pavor al gato negro porque es de mala suerte. Y que no te pasen la sal a la hora de la comida porque te están pasando la salación. No te cases en el martes 13, no vayas al cine en el viernes 13. Y la gente trae una superstición. Si te hallas algo en el piso, tienes que poner la cruz para que se te devuelva. Yo nunca he sabido para qué es la cruz esa. Aún la gente se pone la cruz. Y hacen tantas cosas. ¿Cuántos traen todavía un billete de $2 en la cartera? Que porque dinero llama dinero. Una vez me dijo una persona, ¿usted cree en eso, pastor? Ponte a trabajar, le dije, lo que es de hacer. Ese es tu problema, le dije. En vez de andar trayendo un billete de $2, ponte a chambear y busca trabajo. Ay, pastor, cómo es duro usted, me dijo. ¿Cómo te pones a creer en esa fe supersticiosa? O sea, la gente a veces cree en cosas que son más de superstición. Y no tiene una fe que agrada a Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe. Ahí comienza la oración. Que tú creas que Él existe y que te escucha cuando tú oras a Dios. Luego vimos que la fe debe estar establecida no en emociones, no en circunstancias, sino en la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, debe estar basada en la Biblia, no en emociones, no en suposiciones, tampoco en tradiciones. En México hay mucha fe tradicional, por eso a las mamás nada más la celebran el 10 de mayo. Tú ves los restaurantes el 10 de mayo y no cabe un alfiler. Y ahí traen a la mamá, los hijos, buenos hijos, pero todos los demás días no hacen caso a la madre. O sea, ni un peso le arriman. Pero eso sí, el 10 de mayo, Hasta mariachi le llevan. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y no dice el 10 de mayo. El día del, dice al padre también, porque a los padres nos tienen bien olvidados también a veces. En México hay un matriarcado, hermano, todo se enfoca en la madre. Y el papá, que Dios lo bendiga al padre, ¿no? Es su obligación llevar comida. Honra a tu padre y a tu madre. Y no dice el 10 de mayo nada más. Aquí en México hay días para todo ya. Del abuelo, el día del hermano, el día del tío, el día del beso, el día del abrazo. Hay para todo. Y realmente la superstición o la fe no debe estar basada en cosas triviales. Por eso los días no deben de a nosotros sujetarnos. La fe debe estar basada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito en este versículo de la oración? Que seamos formados en la fe que agrada a Dios. La semana pasada vimos ese versículo de Mateo 6:6. Quiero que lo tengas ahí a la mano porque lo vamos a ir estudiando. Y dice el primer punto, más tú. Dice, más tú. Y dijimos, aquí la fe es algo personal. No tiene que ver con otras personas. Aquí la fe es algo que Dios te dice, más tú, empieza diciendo eso. Y lo hace personal para cada uno de nosotros. Por eso en Romanos 14:22 dice que si tienes fe, la debes de tener para contigo. Ahora, la Biblia dice que a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe puede ser aumentada en la medida que tú vas caminando en el camino o buscando el conocimiento de la palabra de Dios. La fe puede ser cada día aumentada en ti. Por eso dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero dice que si ese grano de mostaza se siembra, se hace el árbol de los más grandes y muchos vienen alrededor de él. La fe no es algo que se da en multitud. La fe es algo personal. Cuando Goliat desafió al pueblo de Israel, solo hubo uno del pueblo que tenía fe. Y ese hombre era David. Todos cuando oían que David, que Goliat salía y los desafiaba y les decía, échenme al que quieran. Y si me derrota, vamos a ser sus siervos. Pero si yo lo derroto, ustedes van a ser mis siervos. Y todo el pueblo dice que temblaba de miedo. Llegó el joven David y dijo, ¿quién es ese incircunciso para que desafíe al Dios de los escuadrones? Sabes que la fe es algo personal. Y en medio de tanta gente que en la que vivimos, tu fe es la que te va a sacar adelante. No esperes que otros tengan fe por ti, hermano. La fe es bien personal. Por eso comienza diciendo, más tú. Y luego dice, cuando ores. Y dijimos que esto era decidir. La fe es una decisión. No es una emoción. No es una circunstancia. Hay gente que vive en emociones y que dicen, sentí bien bonito. Pues qué bueno, pero ¿qué hiciste? Es que me gustó tanto. ¿Cómo habló? Ay, pastor, usted me hace reír tanto. Yo no quiero hacer reír. No es mi objetivo. Y yo le dije, a ver, ¿de qué prediqué? Ay, pero ¿cómo me reí, pastor? No, pues, entonces andas en otro viaje. Pues yo quiero que decidas por Dios, que salgas de aquí y digas, voy a decidir creerle a Dios. Voy a decidir orar a Dios. Ese es el punto que estamos hablando. Que tú tengas en tu corazón una convicción de que tú decidas. Mi fe es mi fe y mi decisión es mi decisión. Pero el punto es, ¿qué vas a decidir tú? Acuérdate lo que dice la Biblia, que hay dos puertas. Y no seas como los que andan en las bolas, pandillas, que hasta que todos lo hacen, tú lo haces. A lo mejor en este camino nadie te va a seguir el rollo. Nadie te va a querer acompañar. Vas a ser solitario en muchas cosas. La fe es una decisión que cada uno asume. Y la verdad te lo digo con mucho conocimiento de causa. Si tú estás esperando que otros lo hagan para tú hacerlo, como decíamos antes, triste tu calavera, hermano. Ahí te vas a quedar. Esto es algo que tú tienes que decidir. tú tienes que avanzar. Si el otro se quiere quedar, es muy su problema. Si el otro quiere seguir haciendo lo que está haciendo, allá él. Cada uno decide por cada uno. Allá no, a Dios no le vas a decir, es que Señor, es que ellos no lo hicieron. ¿Tú qué decisión tomaste? ¿Qué camino tomaste tú? Tú escuchaste la misma Biblia. La misma predicación fue para todos. Todos estamos con la misma Biblia. Todos tenemos 24 horas al día. Toda la gente está ocupada. Toda la gente tiene problemas. Tú decides. Yo decido. ¿Cuál camino voy a seguir? Dice, entra en tu aposento. La tercera frase de Mateo 6:6. La fe es acción. No es quedarse solamente observando. Entra, dice. Esa palabra es de acción. ¿Sabes que a veces nos quedamos solamente de observadores en la vida cristiana? Y como dice el canto muy popular mexicano, parece que va a llover, pero no llueve. Y a veces uno parece como que va a orar. No sé si les ha pasado que uno dice, mañana sí voy a orar. Y ya hasta compraste una silla para orar, tu cuartito, pero entras a la silla. Y ahí te acuerdas que va a empezar la novela que te gusta. Mañana. O te habla alguien y te dice, fíjate que hay algo que hacer, te invito. La acción que tú vayas a hacer en tu vida va a traer siempre para ti una repercusión. Orar es una acción, la fe es una acción. Entra en tu aposento. No te quedes afuera, hermanos. Entra. Recuerdo muy bien que una vez nos llegó un muchacho de Culiacán a rehabilitarse y en una de las ocasiones que estábamos predicando, él me dijo muy personalmente, pastor, le quiero decir, así me dijo la neta, no es grosería, por eso le digo, le voy a decir la neta, pastor, todo lo que usted me dice no me entra, y así se agarraba aquí. Yo no sé por qué la gente cree que le va a entrar aquí y no acá en el corazón. Dice, no me entra. Y en un momento a mí Dios me dijo que le dijera, si no te entra, tú éntrale. ¿Para qué estás esperando que te entre? Porque todo el mundo dice eso, es que no me entra. Pues usted éntrale, hermano. Si él no camina, usted camine. Si el otro no toma la decisión, usted hágala. Por eso cuando en la Biblia Jesús dijo del perdón, dijo, si vas a presentar tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, ve tú, no te esperes a que él venga. A veces los adultos estamos como en la primaria, que ahí andamos peleados por años nomás porque ni uno se atreve a ir a pedir perdón. No, y luego voltea y le haces así, como si. ¿Qué es eso? Ay, es que si usted supiera, pastor, lo que andaba diciendo de mí, que el pelo lo traía bien feo. ¿Y eso qué? Es que me dijo que estaba gordo. ¿Qué era eso? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema? A veces uno tiene que actuar. Si la gente a veces no actúa, tienes que accionar. Por eso, más tú cuando ores, entra en tu aposento. La semana pasada vimos hasta aquí al cuarto. Y cerrada la puerta, dice. Y eso habla que la fe es esperar. A veces nosotros no sabemos lo que es cerrar la puerta, hermanos. A veces no sabemos lo que es meter y esperar que Dios traiga una respuesta. Y a veces uno quiere que el tiempo sea nuestro tiempo. Ahora me tocó en la semana recordarle a una persona lo que dice en el libro de Pedro, segunda de Pedro 3:8, dice, no ignoréis, amados, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Y sabes, a veces nosotros lo que menos tenemos es fe para esperar. Tenemos fe para otras cosas, pero para esperar no se nos da la fe. Dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. ¿Sabes que a veces uno corre A veces uno se pone preocupado cuando es un momento que Dios te dice, cierra la puerta, yo voy a actuar. Cuando uno responde, cuando uno reacciona, uno comete equivocaciones. Por eso dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. También dice, no respondas al necio conforme a su necedad. Tienes que saber esperar. Sabes que muchos de los problemas no es por un mal corazón, no es porque tengas mala familia, es porque quizás te has desesperado en muchas cosas y no has tenido la fe para esperar en Dios. Y a lo mejor crees que Dios a ti no te escucha y por eso tú quieres actuar. Y luego cuando ves a otra gente que según Dios le está contestando, dices, ¿y acaso por qué a mí no? Entonces uno quizá es cuando se desespera y no entiende que Dios te dice, cierra la puerta, yo voy a actuar. Yo voy a cumplir mi promesa en ti. Yo voy a tomar control de tu situación. Y aunque nadie lo vea ni tú lo veas, yo estoy actuando a tu favor. El siguiente paso dice, ora a tu padre que está en secreto. Y aquí el punto es, la fe es creer. Y es algo que parece algo que se puede repetir, pero cuando aquel hombre se le acercó a Jesús para pedirle ayuda por su hijo, y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Haz de cuenta que lo que hizo Jesús en ese momento es firmarle un cheque en blanco. El cheque ya está firmado por Dios. Y lo único que tienes que ponerle es en el, dice, páguese este cheque a la orden de el que cree. Hay un libro muy famoso de un hombre que se llamó Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Y el libro más famoso, de los más famosos, se llama Cheque en Blanco de Dios. Y lo que él enseña es eso, que Dios ha dejado cheques en blancos en muchas ocasiones que él habló. Y uno de ellos fue cuando le dijo a este hombre, y nos lo dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y es como si alguien te dice, con esta tarjeta puedes comprar todo. Y tú dices, todo, todo, todo. Y te la llevas y no sé si hasta la beses o hagas algo y la escondas. Pero él dice, si puedes creer, todo es posible. Por eso cuando él dice, ora a tu padre que está en secreto, no es nada que vas a poder tú ver con los demás, es algo íntimo con Dios. Y es algo que solamente es tu fe la que va a accionar y vas a poder dar pasos, porque la fe es creer en Dios. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos, realmente la gente que no cree en esto, sinceramente somos los más locos. No sé cuál sea la palabra que pueda usar una persona, pero algún día haz ese ejercicio, ve a un lugar, por ejemplo en un restaurante, y ponte a orar por tus alimentos y de una manera abre el ojo con los que están otra y vas a ver cómo te están viendo. Y anda a decir, y ese loco se le está mosqueando la comida y ahí está orando a Dios. O ponte a orar por tus hijos enfrente en la escuela antes de dejarlos en las escuelas. Y vas a ver cómo algunas miradas te van a mirar y van a decir, ¿y ese qué? O sea, ¿qué cree que con eso va a resolver su situación? Ve a un hospital. A mí me ha tocado ir a los hospitales a orar. Y te pones a orar por un enfermo y a veces te queda mirando la gente y no creen en la oración. No creen en Dios. Y te dicen, pues, es que no lo va a curar nada. Sabes que muchas veces nosotros necesitamos saber que hay un Dios que nos está viendo en secreto, ¿no? Y que tú puedes ir orando con Dios. En el carro vas orando y la gente te puede mirar y va a decir, este loco, ¿con quién habla? ¿A quién le pide? Realmente a veces es algo que no es común. Pero él te dice, ora a tu padre que está en secreto. Yo tenía un conocido que él era muy exagerado en eso, pero me acuerdo que él predicaba, porque me tocó verlo predicar, y de repente estaba predicando y luego se quedaba, espérense, decía, y luego volteaba, sí, Espíritu Santo, ok, ahorita les digo, y luego ya. Y yo me le quedaba viendo. Se llama Gilberto, me acuerdo de Gilberto. Dice, estás loco el Gilberto. Pero él me dice, no, es que Dios me dice que pare y que... Y él se ponía a hablar, ah, sí, Espíritu Santo, ahorita, y ya. Una vez yo venía de San Felipe, del Centro de Rehabilitación, y los que conocen ahí por el Mayor, kilómetro 50, ahí en la curva, hay un camino para adentro muy raro que está. Es un ejido que está escondido. Y un día venía yo en la tarde, me acuerdo que era un sábado, ya tardecita, y de lejos miré a una persona que así estaba. Y yo desde lejos no lo alcanzaba. Dije, ¿qué está haciendo? A lo mejor se está estirando, pero no, así estaba. Entonces ya me fui acercando. Y cuando me fui acercando, ¿quién creen que estaba así? El Gilberto, era mi amigo. Y me devuelvo, tenía el carro, dije, se le ha quedado el carro. Entonces me paro, ¿qué pasó, Gil? Aquí me dijo, orando por el brujo que está allá. Hay un brujo muy famoso, ¿eh? Estoy reprendiendo a los demonios, ¿no? Aquí me vengo una vez a la semana a orar. El Espíritu Santo me dijo que viniera. Muchos se ríen, ¿no? Muchos no comprenden eso. Pero el Gilberto, desde la carretera, sí estaba. Orando. ¿Sabes por qué? Porque su fe lo hacía creer. Y sabes que muchos se pueden reír. Muchos pueden decir, ¿qué va a pasar con una oración? Pues puedes confundir a todos los demonios. Puedes confundir a todo lo que viene en contra de ti. La oración hace que el diablo se confunda. Y la verdad, yo me acuerdo que muchos decían, ¿cómo la ves con el Gil? Está medio loco, ¿verdad? Así están todos los que creen en Dios, están medio locos. Los que deciden creer, están un poquito locos. A algunos les da vergüenza creer, les da pena siquiera orar por sus comidas. Yo a los jóvenes otra vez les puse un reto para que se vayan entrenando, les dije, el reto es, vayan al cine y a la mitad de la película griten, Cristo los ama, bola de pecadores. Así, para que metan ruido, le dije. Y si lo sacan, pues nomás los van a sacar. No creo que se los lleven al bote, si se los llegan a llevar, pagamos la fianza nosotros, ¿cuánto pueden cobrarles? Pero para que pierdan el miedo, pónganse ahí. Dios los ama. Arrepiéntanse. No, eso está muy loco. ¿Sabes que la gente decide tener una fe social? Una fe que no ofenda a nadie. Que sea correcta ante los demás. Y uno se amolda al mundo en su fe. Es que la gente se ofende. Pues claro que se va a ofender porque dice que la palabra de la cruz es locura para ellos. Claro que no van a creer igual que nosotros. O sea, tú hablas con una persona que es atea o incrédula, pues desde luego que no va a confiar en la oración, te va a decir, bueno, pues yo no creo que eso solucione todo. Pues yo sí lo creo. Yo creo que Dios puede traer una solución y mejor que la que nosotros podamos hacer. Dice el siguiente paso, y tu Padre que ve en lo secreto. La palabra clave aquí es que Él ve. Y la fe es tener una visión. La fe te abre los ojos. Aquel hombre que se levantó en la mañana y dice que miró que el cerro estaba lleno de caballos y soldados que los tenían rodeados. Y luego va con el profeta y le dice, nos tienen rodeados, ¿qué haremos? El profeta pide y hace una oración, Señor, ábrele los ojos para que vea. ¿Sabes que la fe te hace abrir los ojos? Mucha gente no ve. No ve a Dios porque no tiene fe para creer. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Pablo, no mirando las cosas que se ven porque son temporales, sino las que no se ven porque son eternas. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, no obstante, el interior se renueva día con día. Sabes que la fe te abre el panorama, te hace ver lo que muchos no ven. Abraham dice en el libro de Romanos 4, llamó las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes cómo comenzó la fe en Abraham? Porque a Abraham le habían prometido un hijo y duró 25 años esperando la promesa. Y un día se desesperó y le reclamó a Dios y le dijo: Dios, ¿cómo me vas a dar un hijo si nada más traigo un esclavo conmigo? ¿Sabes lo que tuvo que hacer Dios con Abraham? Porque él estaba dentro de su carpa. Haz de cuenta que Abraham volteaba y así miraba la carpa, es ver así el techo. Y dice la Biblia en Génesis 17 que Dios lo tuvo que llevar afuera de la carpa y le dijo: voltea para arriba. ¿Y sabes qué es lo que miró Abraham? Ya no vio el techo, vio las estrellas. Y le dijo: así va a ser tu descendencia, como las estrellas. ¿Sabes que Dios te tiene que cambiar la visión para que creas? Porque a veces uno nada más ve el techo. Y Dios te dice: ve para afuera y allá está, las estrellas. Por eso cuando Dios te dice que creas, te pide y te dice: pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme. ¿Hasta dónde está tu visión de Dios? ¿Hasta dónde tú conoces a Dios? Es como cuando tú le dices en tu casa: no, en mi casa no les puedo pedir para un carro porque apenas tenemos una bicicleta. Yo veo la necesidad, ¿cómo les voy a pedir? ¿Sabes que cuando tú te acercas a Dios es como tú ves a Dios cuando tú pides? Si tú lo ves como que no te puede ayudar, tú dices: no, Dios sí me puede ayudar con un dolorcito de cabeza, pero con un cáncer, pues ya ahí estamos hablando de palabras mayores. ¿Sabes que ni un cáncer detiene a Dios? Ni los muertos lo detienen. No hay nada. Muchos están muriendo. Muchos están sufriendo. Pero ¿en cuál Dios estás tú sosteniéndote? Decía: como mirando al invisible se sostuvo Moisés. ¿A quién miras? ¿Qué ves? Tienes que mirar a Dios. Y al final dice: y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera de Juan 5:4. Con esto terminamos. Quiero que vayas conmigo ahí. La fe es victoria. Quiero que pasen los de la alabanza, por favor. Los que se sepan esa canción, la victoria mía es. ¿Se la saben? ¿Quién se la sabe? Vente, Rubén. ¿Te la sabes o no? O ponemos ahorita el celular. O la de Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿Se la sabe también esa? ¿Cómo se la van a saber? ¿Es verdad? No. Nos trajo aquí. Son como las mañanitas de cristianas, ¿eh? La victoria, ¿se la saben? Súbanse, vénganse. Miren, el ángel de Jehová y Rubén a un lado mío. Ni quien se me acerque, hermano. Está grandote. Entonces, que entren los que entren. Me dijo una vez una persona: ¿qué haría si entra un bravo aquí en la iglesia? Le dije: aquí hay como 20 bravos. Le echo al Rubén enfrente y luego yo voy por atrás y nomás no le peguen en la cara. Le dije: oramos por él ahí abajo ya. ¿Sabes que la fe dice en primera de Juan 5:4? Todo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. A mí me asombra este versículo porque, y lo quiero decir con mucho cuidado teológico, no sé si hay un teólogo entre nosotros que a lo mejor cuando lo diga, es que eso está mal dicho teológicamente. Pero aquí dice que lo que vence al mundo no es Dios. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Dios ya venció. Él no tiene ningún problema. La Biblia dice que hace 2000 años Él venció y exhibió a los principados y potestades. Pero dice el apóstol Juan: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. O sea, ya lo hace personal. Y no quiero decir que no sea Dios en nosotros, porque teológicamente puede desvirtuarse esto. Alguien a lo mejor dice: está mal dicho. Bueno, sí, pero yo quiero que me capten la idea. Que es nuestra fe la que nos trae recompensa. Como dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y cuál es la recompensa en público? Que tú puedas tener victoria en este mundo, hermanos. Que no vivas con las manos caídas, con la mirada hacia abajo, con la cobija arrastrando. Que no vivas con una vida de lamentación, de dolor, sino que vivas con un grito de victoria y que puedas decir: Cristo vive. Cristo vive y está en mí. Y la victoria mía es porque Cristo está en mí. Por eso dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una gran diferencia, hermanos. Por eso dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Los cristianos hemos tenido corrientes también, modas. Y antes tú le preguntabas a un cristiano: ¿cómo anda, hermano? Y había dos maneras que te respondían los hermanos. Así contestamos los aleluyas. Unos te dicen: luchando, hermano, luchando. Y otros decimos: en victoria. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo? Yo ando en victoria. A mí me espera ahorita unos frijolitos con mis tortillitas de harina y tengo un cocón de vidrio, hermanos, ahí en el congelador para llegar ahorita. En victoria, voy a decir. Gloria al Señor. Yo ya voy feliz, ya estoy pensando en la bendición. Pero hay muchos que dicen: luchando, hermano, ahí voy. Y te hacen hasta la finta, como que dices: Dios, Daniel Gonciabo Raúl, este amigo. Porque le hacen así hasta le... ¿Cómo, hermano? Una vez fui con un amigo mecánico y llegó una señora a que le revisaran su carro. Y el amigo mío era muy vacilador y me acuerdo que me dijo, espérate, mira, quiero que oigas. Y le dijo a la señora: ¿cómo le hace su carro, señora? Y la señora hace... Y él me miraba y yo dije: ¿te la está vacilando? ¿Cómo? La señora le hacía: ese es muy dulce, chichi. Y yo: ¿qué será, señor mecánico? Le dijo: buena divina. Él tenía una frase que decía: está fácil, así le dicen a él. Él tiene calcamonías de su taller y te regala y enfrente le pone: está fácil, le dicen. Fíjense, era bien relajado ese mecánico. Le decía: cámbiale el motor, hombre. No pasa nada. Está fácil. No se complicaba la vida. Hasta la fecha todavía de otra vez pasé. Él trabajaba por agenda. O sea, él no tiene más de 3 carros al día. Y le llega gente: oigan, aquí lo apunto, le toca hasta el jueves, si quiere. Y no váyase con él. Vive relajado. Y tú le preguntas: ¿cómo andas? ¿Sabes qué dice? En victoria. La gente vive preocupada. La gente vive angustiada. La gente vive pensando qué va a pasar. Pero los cristianos que tienen fe dicen: en victoria. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Yo sé que el mañana puede traer muchas situaciones, pero Jesús dijo: bástele a cada día su propio afán. A lo mejor mañana nos morimos y tú te estás preocupando de lo que vas a lavar mañana, de que no hay jabón para lavar mañana. Te vas a morir ya porque quieres jabón. Había un rico que estaba tan rico que dice la Biblia que no tenía dónde guardar todo su dinero. Y dijo: voy a hacer un granero. Antes no había bancos como ahora. Dijo: voy a hacer un granero y ahí voy a guardar todo lo que tengo. Y entonces dice la historia que vino un ángel y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? El hombre más rico que ha existido en esta tierra se llamó Salomón. Y dijo: gózate todos los días de tu vida con la mujer que tienes, con la vida, con los bienes que Dios te ha dado. Esta es la parte que a ti te toca. ¿Sabes que muchos que tienen ni siquiera disfrutan lo que tienen, hermano? Lo están guardando para los demás. Y yo no hablo de no prever. Yo sé que los papás que para los hijos. Y no te gastas una soda porque para los hijos. Pues enséñales que trabajen los hijos. Que ellos se compren su casa. No, es que los hijos, ¿cómo le van a hacer? Pues si no están tontitos los hijos. Dios los va a ayudar a ellos también. Y ahí están los papás que no quieren ni gastar porque los hijos. Y el hijo está esperando así, mira, que te mueras para que... A ver, ¿cuándo me apase? Y ve el carro. ¿Y cuántos kilómetros trae ya para el carro todavía? Te dicen. Y te están esperando que te vayas, hermano. ¿Sabes? Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas. Dice que nos da todas las cosas en abundancia y dice ahí en 1 Timoteo 6, 10 al 13, nos da todas las cosas en abundancia, dice, para que las disfrutemos. Yo la otra vez me hacían burla y yo les decía, si vas a comer, come algo bien, es para ti, disfrútalo. No vayas ahí a los de 5 pesos, hermano. Yo digo, si no traes, pues uno de 5 pesos, ¿eh? Pero si traes, cómete uno que te guste a ti. Que digas, échele más, hombre, al cabo, más aguacate, no le hace. Te lo pago, me gusta el aguacate. Cada quien va a hacer lo que crean. Vamos, pónganse de pie, vamos a terminar.